Hay que saber que se vienen cambios profundos. Uno espera, estima que con la victoria de Donald Trump como ahora electo presidente de Estados Unidos, asumiendo el 20 de enero la presidencia, va a haber cambios. Sin duda, en base a las cosas que él ya ha planteado, ha prometido. Vamos a conversar desde la perspectiva internacional, el comercio internacional, con un consultor internacional que es Ignacio Bartezaghi, que está con nosotros. Ignacio, bienvenido.
¿Qué tal, Juan Andrés? Buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Cómo ha resultado? ¿Te sorprendió este resultado, la victoria de Trump?
No, no me sorprendió porque era algo posible la subvaloración de los votantes de Trump, ¿no? En el sentido de que si bien las encuestas venían dando una paridad y una competencia histórica, bueno, se podría pasar que algunos votantes no digan que iban a votar a Trump, pero finalmente lo voten, que fue lo que terminó ocurriendo, quizá con una ventaja un poquito más abultada de lo imaginado, pero bueno, Trump era un candidato muy competitivo y Harris una candidata que tenía sus debilidades y además empezó tarde la competencia por esa emergencia que tuvo el Partido Demócrata con Biden, ¿no?
No, y el otro asunto es que tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, ¿no?
Eso sí es algo que no era tan esperado. La votación también, absoluta que gana en votos, ya no solo en votos electorales, sino también en términos de los votantes, de voto simple también. Entonces, en ese sentido, sí es una votación histórica, no con relación a votos anteriores del Partido Republicano, pero sí con la competencia directa con Harris. Y en ese sentido creo que se está golpeando un Partido Demócrata que no tuvo los resultados esperados. Es claro que la población estadounidense está buscando un cambio, no está conforme con el gobierno de Biden, y en ese sentido le atrapó el discurso de Trump, más allá de todas las polémicas que siempre están alrededor de él, ¿no?
Estoy recordando que conversamos la semana pasada con el analista Gabriel Pastor, que decía el contexto económico en Estados Unidos es muy saludable, es muy pujante, sin embargo hay un descontento y una población con un descontento, digamos, con frustración por diversos temas. ¿Compartís con esto? ¿Compartís?
Bueno, no sé si tan pujante, hay algunos inconvenientes con la inflación, que sí, es verdad que en términos de empleo sí los indicadores están bien, y está esa preocupación de ahora, de una vez asuma Trump, cómo va a ser para cambiar esa tendencia económica, si es que Estados Unidos puede crecer más o puede mejorar los indicadores de empleo, o cómo va a llevar a cabo el combate con la inflación, que tampoco es una inflación que esté descontrolada, ¿no, Juan Andrés? Entonces sí comparto en parte ese comentario en el sentido de que me parece que no es solo el problema, hay otros, hay algunos temas vinculados con los migrantes, hay algunos temas sociales que se han desbordado en Estados Unidos, me parece que un componente de asuntos que preocupan a una sociedad que está, me parece que golpeada por cambios estructurales de la economía de Estados Unidos, que no necesariamente tienen que ver con comercio que no es de comercio internacional, y ahí es donde está actuando con el proteccionismo, o que no necesariamente tiene que ver con los temas sociales y con los migrantes, pero sin embargo ese sector que está afectado entiende que sí, y por eso le atrapa mucho lo que plantea Trump, ¿no?
Vamos de lo general a lo particular, te propongo. La victoria de Trump ahora, asumiendo como presidente el 20 de enero, ¿va a cambiar sustancialmente el panorama mundial, por ejemplo, del comercio?
Sustancialmente no, porque el proteccionismo de Biden también fue muy claro. Vamos a aclarar que la guerra comercial lanzada con China la sostuvo Biden e incluso la profundizó. Entonces, es verdad que está a la tentación de Trump de declarar la guerra comercial a México, es un problema, además de los migrantes, y también se va a ver tentado a hacerlo la va a sostener con China, quizás la puede profundizar desde la retórica, la puede abrir con la Unión Europea, de hecho en la Unión Europea están muy preocupados por este asunto, porque además de los problemas de la OTAN, se viene el tema proteccionismo, así que yo creo que el proteccionismo en Estados Unidos vino para quedarse, más allá de republicanos y demócratas. Pero sí es verdad que con Trump eso se puede expandir un poquito más.
Él ha prometido rebajas fiscales importantes, aranceles generalizados a las importaciones, bueno, la deportación masiva que mencionabas ahora. Mencionaste el tema de Alemania, el tema de México como un asunto concreto. Esto del arancel básico universal del 10 al 20% sobre todas las importaciones que se sumaría, se agregaría por parte de Trump de acuerdo a lo que ha prometido. ¿Eso cómo incide al Uruguay?
Bueno, el hecho del proteccionismo no necesariamente va a afectar directamente a Uruguay, de hecho anteriormente no ha ocurrido, y Biden ha sostenido también una visión bastante proteccionista, ya digo, ¿no? En menor medida que lo que plantea Trump, pero ahí está, y no nos ha afectado sustancialmente. Hoy gozamos de buena salud en la relación con Estados Unidos, y yo imagino que eso se va a mantener, porque... A ver, Juan Andrés, no estamos en el foco de atención de Estados Unidos, okay. en lo bueno y en lo malo, es decir, un país chico nos permite sostener una agenda más allá de republicanos o demócratas que puede seguir su curso, que yo no espero muchos cambios sustanciales, pero que eso nos beneficia, que no vamos a estar en el centro de atención. ¿Quiénes están en el centro de atención? Bueno, China, claramente, están en el centro de atención Europa y está en el centro de atención México, que capta una gran cantidad de insumos de Asia que le preocupan a Estados Unidos. Además de que, bueno, pueden darse algunas tentaciones de proteccionismo de repente que pueden afectar a Brasil. Bueno, hay que ver cómo se da esa relación también de Estados Unidos-Brasil con Trump, Estados Unidos-Milei, ¿no? Argentina con Trump, que hay que terminar de imaginar qué va a ocurrir ahí. Pero en definitiva, sí, el proteccionismo es malo que el principal consumidor mundial lleva adelante ese proteccionismo y termina afectando la economía mundial. No es una buena noticia porque no directamente, pero indirectamente siempre nos podemos ver afectados.
Sí, él, por ejemplo, ha asegurado que va a poner tarifas del 100% para los coches importados desde México. O sea, su socio, y eso me lleva a otra pregunta. El acuerdo de libre comercio que tiene todavía América del Norte con Canadá, Estados Unidos y México... Bueno, se cruza con este tipo de anuncio que ha hecho Trump. Entonces, ¿qué valor tiene en este contexto, con Trump como presidente, un tratado de libre comercio?
Sí, bueno, Trump ha logrado, cuando renegoció el NAFTA, que es este tema que tú estás comentando, que se va a volver a renegociar en un tiempito. ¿Te acordás que se hablaba de que Uruguay podía llegar a ingresar a ese acuerdo? Bueno, con Trump se complica, hay que ser muy claros en esto. Trump va a golpear claramente a México, que está captando una gran cantidad de insumos de Asia para después productos que son exportados a Estados Unidos, y lo que quiere Estados Unidos es ese American Great Again que dice Trump, que es muy difícil de implementar. Y en los hechos no ha sido una oleada histórica de industrias que se han vuelto a instalar en Estados Unidos. No se está dando ese reshoring que se dice técnicamente al nivel de lo que se esperaba. Bueno, eso va a afectar a México y eso va a afectar los otros acuerdos. Por eso yo veo muy difícil imaginar un Trump abriendo nuevas negociaciones o con el Mercosur, o algunos piensan que Uruguay puede ingresar al T-MEC, o que puede existir la posibilidad de un acuerdo bilateral con Argentina. Yo lo veo muy difícil. Ese escenario no es el más fácil de imaginar, con un Trump que viene claramente a subir todos los aranceles y que viene a renegociar todos los acuerdos que pueda renegociar para priorizar la industria nacional versus las importaciones, ¿no?
Ahora, también depende de importar insumos. Por ejemplo, estoy pensando, la industria automovilística, llevarla a Estados Unidos va claramente... Lo que son los vehículos eléctricos como digamos primordial, y para eso requiere de las famosas tierras raras, ¿no? Donde allí se destaca Argentina, aquí en el barrio Argentina y Chile, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿cómo ves a Trump? De alguna manera lo estás ya sugiriendo, pero los vínculos personales que puede tener Trump con Milei pueden, digamos, propiciar que Argentina se vea beneficiado exportando tierras raras a Estados Unidos?
A ver, sí, la retórica de Trump está muy marcada, ¿no? En realidad, si uno mira toda la película, el comercio entre China y Estados Unidos sigue siendo importantísimo. más allá de todas las trabas. Y si tú le preguntas a los chinos ya asumen esto como una variable, ya saben que el proteccionismo de Estados Unidos vino para quedarse y están dispuestos a negociar eso. Y ojo que algunos productos que no se compran de China se empiezan a comprar de otros países asiáticos que también dependen de China en la producción de esos bienes, de esos productos intermedios, como vos bien decís. Estados Unidos no puede producir el 100% de su industria, primero porque no tiene en este momento la mano de obra para hacerlo, y segundo porque, como vos bien decís, no tiene todos los insumos y los productos intermedios para hacerlo. Entonces necesita tener apertura comercial en algún punto, porque si no, esto en comercio, el cerrar la economía es como pegarse un tiro en el pie. Es como le ha ocurrido a Argentina. Y ahora, viendo esto con Milei, bueno, Milei está festejando, en Argentina hay una gran explosión de alegría con el resultado electoral. Quizás hay está un poco amplificado, ¿no? Yo pensar que porque existe una simpatía, ¿no?, entre Milei y Trump, que eso va a derivar en compras, en, no sé, está la variable Elon Musk ahí también, ¿no?, que no
sí,
es menor.
Sí, sí. Bueno, varios análisis adjudican en buena medida, no todo obviamente, pero a la compra de X por parte de Elon Musk la victoria de Trump. Como que
así, estoy de acuerdo, a ver, no diría tanto, pero ha sido un actor central, ¿no? Ha sido un actor central que ha esperado los resultados junto con Trump y que además está especulando que va a tener un cargo en el gobierno. Y es verdad que ha tenido un vínculo muy cercano con Milei, Elon Musk, y que puede ser un intermediario en esta relación. Pero yo lo que me pregunto es, ¿es una relación personal o institucional? Eso es lo que me preocupa. Por eso, cuando en un momento se juega Milei a favor de Trump y en contrapartida se juega Lula a favor de Harris, uno dice, pero ¿en qué estamos pensando? Por eso la importancia de la mesura de Uruguay, el criterio de la calle Pou, que dijo, yo no estoy por afinidades políticas, ¿no? Por eso digo, cuando está todo el mundo preguntando, ¿pero qué impacto hace para Uruguay? Uruguay va a tener una buena relación con demócratas o con republicanos, un país de nuestras características y con nuestra institucionalidad, donde a nadie se le pasa por la cabeza que un presidente se juegue por uno o por otro, porque es realmente sería insólito, porque vos podés pensar, Juan Andrés, la calle Pou tuvo una muy buena relación con Biden y había tenido previamente un buen vínculo con Trump. Entonces, y va a volver a tenerlo con Trump el tiempo que le queda de gobierno. Y eso es algo que me parece que es normal que este país se dé. Ahora, cuando se ponen arriba los asuntos políticos, las afinidades políticas y todo lo que está ocurriendo con Lula y con Milei respecto a Trump o a Harris, bueno, por supuesto que ahí ya me queda la duda si eso puede derivar en algo concreto que nos beneficie a nosotros, o que beneficie a Argentina y que indirectamente nos beneficie a nosotros, o termina quedando en lo que estamos viendo en los medios y en esta lógica política, ¿no? Sería muy arriesgado decir que porque existe esa afinidad política va a haber un beneficio para Uruguay por lo de Argentina. Me parece que hay que esperar, ¿no?
Bien, vamos a ver. Lo otro para preguntarte, Ignacio, es el tema de la institucionalidad supranacional, ¿no? ¿Dónde queda la OMC, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, a la luz de todo esto?
Y sí, pero agregale la OTAN, agregale
la... Sí, la OTAN, la Organización Mundial de la Salud, la ONU.
Y sí, yo lo que pasa es que en mi sesgo internacional me ocurre que Trump me genera muchas incertidumbres. ¿Pero por qué? Porque es su discurso. Es su discurso anti-organismo internacional, es su discurso contra la OTAN, es su discurso contra Europa, ¿no?
Pero él ya ha estado 4 años en el gobierno ejerciendo la presidencia y diciendo lo que está diciendo ahora. Entonces, ¿puede haber, más allá de lo que él diga, puede haber algún cambio en esta vocación institucional fuerte?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que está más empoderado por los resultados y porque es el periodo que le queda, ¿no? Y porque el contexto internacional está pidiendo a gritos un Estados Unidos fuerte, que resuelva. Porque el desorden que tenemos a nivel global es realmente impresionante. Y hay que reconocer que ha habido una debilidad en posicionamientos en algunos asuntos muy claros de parte de Estados Unidos y del gobierno de Biden. Entonces, es ahí donde se posiciona Trump. Es ahí donde quizás quiere marcar historia. Y es ahí donde se puede ver tentado a que eso que decíamos de que en su gobierno hubo mucha retórica y dijo cosas que después no hizo, y es muy cierto, puede ahora ser un poco distinto. Y ahora sí, esa retórica puede coincidir con hechos. A ver, todo es especulación, pero él lo dice. Y entonces, atacar a la OTAN en este momento, cuando la OTAN es la garantía de que Putin no siga adelante en sus fantasías con el resto de Europa, bueno, imagínate cómo está Europa en este momento. Ya se han filtrado algunas preocupaciones de la Unión Europea y están realmente muy preocupados, o el propio Zelensky, o cómo están mirando, yo te diría que China menos, porque China, como te decía recién, ya asumió que tiene ese problema, pero claro, está la cuestión Taiwán. Sí, sí. Harris piensa distinto a lo que piensa Trump con Taiwán. Entonces, hay una gran cantidad del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y otros muchos asuntos de la agenda global. Hay algo ahí que Trump genera un poco más incertidumbre y que no sabemos qué puede llegar a pasar. Hay que ver sus primeras acciones.
A ver, y todo esto para terminar, también es cierto que Donald Trump puede terminar ejerciendo la presidencia preso, ¿no?
Bueno, además tiene todo ese tipo de cuestionamientos y de por supuesto de procesos que están en curso, que no se saben en qué van a terminar, que le dan obviamente una incertidumbre mayor a las características de que ha sido votado como fue votado tan masivamente para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Yo creo que eso no imagino que avance, sinceramente, todos esos procesos judiciales contra Trump, imagino que no va a ocurrir, y bueno, y después todo lo otro sí, está cargado de incertidumbre, ¿cómo va a manejar, cómo va a surgir la propia brecha social que existe en Estados Unidos? O sea, porque no puede seguir incendiando las diferencias entre demócratas y republicanos, tiene que buscar la forma de acercar a las partes, algo dijo en su discurso el otro día, entonces allí de repente hay un Trump que baja un cambio, digamos, para intentar recomponer la sociedad norteamericana, y después hay que ver qué pasa a nivel internacional, hasta dónde llega. Esas son las grandes incertidumbres que estamos esperando y que para eso hay que esperar que asuma y que, bueno, que dé sus primeros pasos, ¿no?
Bien, Ignacio Bartezaghi, gracias como siempre, ¿eh? Un gusto.
Con todo gusto. Un abrazo, igualmente.